Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo. No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, alias Migue, y hoy tengo una invitada que es un lujete, escritora, música y karateca, Patricia Turnes.
Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Comiencen a seguir Amenaza Roboto en Twitter y Facebook. Arroba Amenaza Roboto, encuentran ambas cosas. En breve desembarcará una plataforma increíble. Palabra Boy Scout, a pesar de que jamás fui uno de ellos.
Como de costumbre, los invito a que me sigan en arroba Dobcast y en arroba mvdenopod. Nos pueden escribir, obviamente. También, si quieren algo más íntimo, lo pueden hacer desde facebook.com/Dobcast o nos pueden enviar un mail desde dobcast.uy. Escúchanos desde donde quieras. iTunes, Castbox, SoundCloud, Evox, TuneIn, Feedly, desde donde quieras. Y si tienes la patología de escuchar audio en un canal de video, seguinos en youtube.com/Dobcast. Por así tenemos de todo. Si me escuchan con menos cuerpo es porque he variado de micrófono. Estoy con el clásico SM58 de Shure. Shure. Me siento Axl Rose, pero me falta cuerpo, che. Espero que no sea traumático para ustedes esto. Hoy tenemos a Patricia Turnes de invitada. Hace tiempo que quería invitar a Patricia. Si vas siguiendo en orden cronológico esto, capaz que te sirve. Ella va a tocar el sábado 2 de diciembre a las 21 horas en la primera edición de Festi Vegano. La entrada sale $50. Una ganga y vale la pena ir de verdad, ¿eh? Don't you ever touch my stereo. Patricia Turnes vino a mi casa en bici en uno de los peores días de viento de la primavera montevideana. Y con Patricia hablamos de sus maestros, de sus gurúes. Ella se formó con Mario Lebrero, con Mandrake Wolf, de sus perros, de su rutina, de cine, de karate y de su próximo disco. Insisto en que busquen a Patricia en Bandcamp. Y ahora sí, con confort y vitalidad, escuchamos a Patricia.
Yo nací en Montevideo. Después me fui a vivir a Buenos Aires. Durante 6 años viví en Buenos Aires. O sea, la escuela la hice en Buenos Aires. Hasta quinto. Que vine a Piriápolis, viví un año en Piriápolis. Al año siguiente me fui a vivir...
Sí, así es. ¿En qué año viviste en Piriápolis?
Ahora si cuento años sería 83 capaz. No estoy segura. Yo nací en 71 y ahí tenía 10. Es 81 entonces. Ah, no, era del periodo de las Malvinas, me acuerdo. Ahí estábamos en Piriápolis, en realidad. Nos volvimos. Me acuerdo que mis padres escuchaban la radio y estaba en conflicto. ¿Por qué es así? Te explico todo el contexto porque si no, no se va a entender mucho. Pero después siguió la mudanza, ¿no? Después de ahí a Maldonado y de Maldonado a Montevideo. Está, eso es todo. Y en Montevideo varias mudanzas también. Pero es así, mi padre trabajaba en el sindicato médico del Uruguay, que era un sindicato. Entonces, en la dictadura todo sindicato fue intervenido, ya había un ambiente medio feo. Nos fuimos a vivir a Buenos Aires. Ahí mi padre, que era médico o ya estaba recibiendo, creo que ya se había recibido, consiguió un trabajo como oficinista. Y agarró ahí en la calle Florida, en Buenos Aires. Pero al principio vivíamos en un hotel, ¿viste? Éramos como, no exiliados políticos porque no era así, pero era más o menos que sí, porque algo de eso había. Y de ahí le fue bien, digo, económicamente, hacía guardias también no sé cuánto. Y en un momento, en ese año que nos fuimos a Piriápolis, fue porque un amigo de él, de ahí de la época de los estudios, le dijo para abrir un laboratorio de análisis clínicos. Entonces eso iba a ser en Maldonado, pero nosotros teníamos casa en Piriápolis. Entonces nos fuimos a vivir un año ahí. Mi padre se iba todos los días hasta la Rambla, dejaba el auto ahí, se tomaba la... ¿Cómo se llamaba? La Onda.
La Onda era.
Y bueno, dependió mucho de eso, viste, en la infancia. Y después de ahí estuvimos un año hasta que mi padre, bueno, alquiló una casa en Maldonado y nos fuimos a vivir a Maldonado. Eso fue 2 años, precioso, divino. Hasta que un día mi padre vinieron y dijeron, bueno, nos reintegraron el trabajo en Montevideo, porque se terminó la dictadura, ¿no? Todo eso. Y bueno, y ahí, después que habíamos hecho tremendos amigos ahí de la adolescencia, tipo 13, 14 años, volvimos para Montevideo. O sea, todo volvió a empezar en cada ciudad, era una cosa tipo Hulk, no sé si te acordás.
Me acuerdo.
Que tipo se iba de cada ciudad, yo me reidentificaba. Pero digo, es como, después me acostumbré. Y así, digo, Montevideo también, viví en varios barrios. Yo qué sé, hace 10 años vivía acá cerca, acá también es cerca, pero vivía, mi barrio donde nací, donde ahora trabajo también, es, por ejemplo, Luis Alberto Herrera, Ramón Nadador, por ahí, que es una especie de buceo. Pero ahora vivo en Mesa 1, que es una cooperativa que queda allá en Camino Carrasco y Felipe Cardoso. Que me fui a vivir ahí porque, bueno, de alguna manera las cooperativas no se pueden alquilar y mi pareja vive ahí. Entonces, bueno, no, me fui a vivir ahí y alquilé mi casa. Igual sigo trabajando en la zona de ahí. Pero bueno, mucha mudanza. Y ahí con cada mudanza muchos amigos también, viste, que dejás y todo. Medio drama también. Pero a la vez después que te adaptás es como muy dinámico la vida. Es como que no te acostumbras a eso.
Te tenés que haber dado ventajas estas cuestiones de estar abierta al cambio, ¿no?
Sí, te acostumbras a eso, a que cambiar es como lo lógico. No permaneces mucho tiempo en la misma situación. Recién ahora, en estos últimos años, yo creo me estoy, digamos que estabilizando en todo nivel, ¿viste? Como que entendí que no era mi naturaleza esa, sino más bien las circunstancias, ¿no?
Claro.
Entonces estoy encontrando como mis raíces y eso se refleja en pila de cosas. La música, por ejemplo, que al final nació
Pero a mí me llamó la atención eso de vos, porque viste que me parece que en Uruguay, quizás en otros mercados no es tan así, pero que en Uruguay es como que rápidamente se tipifica a las personas y las personas son X. ¿No? Patricia Turnes, escritora. Pero me imagino que como la mayoría de los montevideanos, debías tener un vínculo con la música intenso desde la infancia.
Sí, desde
No, porque es algo que es como bastante normal acá, ¿no?
Claro.
Que sean casi todas las casas, que la gente escucha mucha música y a su vez muchas veces hay instrumentos musicales en las casas. Yo no sé si es tu caso ese
sí,
o no.
Sí, sí, sí. En la infancia, digo, yo me acuerdo, bueno, estaba muy muy copada con, yo qué sé, Mariana Walsh y todas esas cosas que todo el mundo escuchó. Pero después, a los 7 por ahí, yo pedí que me llevaran a clases de piano. Y como no aprendí o pensé que no había entendido, o me enseñaron todo muy teórico, me aburrí, pedí que me enseñaran guitarra, pero no cuajó. Eso fue lo primero que me acuerdo. Después empecé a darme cuenta que la escritura también estaba buena, o a la vez, ¿viste? O por lo menos fue como lo que tuvo más reconocimiento a nivel de la escuela y todo eso. Entonces también te va formando en torno a los espejos que tenés, ¿no? O sea, si yo qué sé, si la editora te pone, claro, se te pone felicitado, no sé cuánto. Igual es medio lo mismo, porque yo me doy cuenta ahora que escribir una canción tiene mucho de es escribir, no deja de ser escribir.
Sí,
en un formato más sintético... Varía, sí, pero no tiene tanta
diferencia. Según
la
metodología, quiero decir, que tengas vos como compositora. Porque si vos sos una persona que ataca las canciones a partir del texto, me parece que ahí sí claramente tiene un nexo mucho más intenso que la persona que quizás desprende la letra a partir de las melodías que va trabajando. Creo que eso tiene que ver por dónde ataques.
No lo hago así, pero igual pienso ahora... Lo que pasa es que ahora yo estoy más bien en la mirada de unir, porque es la que siento yo, ¿viste? Uh-huh. No tanto la de dividir, ¿viste? Y además que siempre me identifico con esas personas que tienen como muchas betas, ¿viste? Tipo, ahora antes de salir, veía a Dani Umpi que vino ahora para presentar esto del libro, digo, la obra de teatro de él y eso, basada en el libro de él, ¿va? Y veo a esa gente que, claro, que hace muchas cosas y a mí siempre me inspiró ese tipo de personas, ¿no?
Uh-huh.
Por no decirte que desde la infancia, no sé, era súper fanática de los Parchís, y cuando venían mis primos a Buenos Aires decía, bueno, abría la escalera así, decía, bueno, vamos a hacer la coreografía, y siempre estaba agitando que vamos a hacer un grupo, nadie me daba bola, ¿no? Pero era como, tenía eso, esa inquietud. Después eso se fue sofocando un poco, porque vas estudiando, sos la traga de la clase, yo qué sé, también es difícil. Y además entendí que no era buena, ¿viste? Y eso me... lo tomé como, bueno, es así y no va a cambiar. Y así mantuve años.
¿Y qué te llevó a que finalmente dieras el salto?
Pero igual, ¿verdad? Te hago como un pequeño... Voy hasta tipo los 22, por ahí 23. Y yo ahí, que estaba empezando a estudiar muchas cosas, que ninguna terminaba como de cuajar. Pero me acuerdo que pensaba, yo lo que quiero es... veía yo que sea David Bowie, ponerle en el cine. Me acuerdo estar en Cinemateca y ver, no sé, sí, estar así, oye, a David Bowie, todo pintado, todo, y decir, ¿cómo me gustaría eso? Y yo pensaba, esto está re lejos de mí y de mis posibilidades. Y lo veía como un sueño, pero era dramático eso porque me hacía sentir mal. Me sentía re frustrada. Y igual no, como que no me hacía mucho caso de eso, ¿viste? Era como un sueño, lo pensaba así. Pero después siempre que elegía una pareja eran músicos, ¿viste? Por ejemplo. Y era toda la gente que me maravillaba tenía algo con la música. Y si no era con la música, era con otras artes, pero escritura, no. Esa gente a mí me reaburría.
Tiene una patología más a la vista, me parece también, los escritores.
¿En qué sentido?
Y pienso yo en esta cuestión como rumiante de la neurosis.
Ah.
No es un trabajo que es más en solitario, ¿no? Esa como cabeza de...
Ah, también, sí. Mientras curtí la etapa de escritura, sí, llegué, sí, a ese punto que está.
Y los otros artistas en general me parece que más sacan sociable, más, ¿no? Entonces,
más sociable. Claro. Ya el tocar, tocas en vivo, grabar. Está bueno, es con la voz, que es algo físico, de última, un poco más que, sí, que lo mental de escribir, ¿no? Que es todo muy abstracto. También eso está bueno. Me parece que es más sano. Sin clasificar, pero para mi vida fue un poco más sano cantar. O sea, y tocar, ¿viste? Pero ese cambio se dio siguiendo, retomando la línea del tiempo, con que un día, cuando terminé una relación amorosa, con una de estas personas que era músico, dije. ¿Y ahora con quién voy a cantar? Las canciones que cantaba. Porque él no va a volver, ya sé, ya hice. No el duelo, pero ya estoy mal, pero eso no lo puedo arreglar. Ahora, ¿cómo voy a resolver la parte de tocar, de cantar, esas canciones que hacíamos? Y entonces ahí dije, yo voy a ponerme una fecha para empezar clases. Porque además me había encontrado en una placita de ahí del barrio del buceo con Mandrake, que ya lo conocía de antes, y se me ocurrió llamarlo, porque era cerca de casa, y decirle, tengo ganas de estudiar, de aprender. Y se lo tomó en broma, pensó que era joda, no sé, que no era serio. Pero después vio que sí, que era en serio, y bueno, ahí empecé a ir todos los meses, así, toda la semana. Y él se amargaba porque veía que yo no estudiaba nada, la típica, me pasaba charlando, le prestaba libros, él los leía, le encantaban, pero un día después de un año y medio se dio como por vencido, porque pensó, no estudia, no practica, ¿viste? No al nivel que él pretendía, por lo menos.
Igual es increíble que en tu historia personal hayas tenido como maestros metafóricamente obesos, ¿no? Porque vos cuando... fuiste a uno de los talleres del Lebrero, ¿no?
Sí, era bastante amiga de él. Y antes de ir a su taller, me empecé a comunicar con él por mail. Por una pregunta que le habíamos hecho con un novio que teníamos en aquella época, Horacio, que él sí escribía y también hacía música. Y le preguntamos qué pasó con el perro Pongo, el de la novela.
Sí.
Y el loco nos empezó a contestar, pero después, como yo tenía la computadora en mi casa, seguí escribiendo yo, y ahí entró la amistad con Lebrero. Y la verdad que me re lavó el cerebro bien, en el sentido de que el loco siempre, yo le escribía y le decía, estoy en la facultad y me ponen tal nota, es horrible, sufro. Y me decía, dejá la facultad, me decía cosas re tipo zarpadas para ese momento, para lo que era mi vida y donde se sostenía, ¿no? Pero la verdad que tenía razón, porque, o sea, no era mi verdadera identidad esa.
¿Qué estabas estudiando?
Y el loco se dio cuenta. Estaba estudiando ciencias de la comunicación. Pero, o sea, llega un momento que después de tercer año no mucho más no vas a aprender de eso. Sí, ya estaba trabajando de eso, de hecho. Entonces el loco veía que tenía que... Él me decía, tirate al agua y empezá a nadar. Me decía, entrá a escribir estas historias. Yo te la voy a mandar de vuelta, esto que me contaste, me decía, para que veas, para que lo trabajes, que veas que esto es una historia, no sé cuánto. Y así, viste, como que me lavó el cerebro en una buena, me desprogramó un cacho de todo lo que era la educación, ponerle cuadrada, ¿no? Acá no hay una educación artística para los jóvenes, mucho, me parece, todavía. Ahora está eso del bachillerato artístico y no sé qué, y está la Bellas Artes, pero como que cada uno me parece que se lo tiene que hacer a medida. Hay carreras, sí, ¿no? Pero no hay como mucha expectativa con eso, porque también no es muy redituable económicamente, entonces los padres no dicen, ¿qué vas a estudiar? Artista, no. Entonces casi todos los que estudian eso tratan de hacer cosas como para después, que le dé el tiempo para ir zafando.
Un trabajo Clark Kent para poder ser Superman.
Sí, o un estudio para disimular que está estudiando y en realidad sigue haciendo arte, porque si no, como decía ahora en la biografía que estaba leyendo de Mandrake, que decía que se puso a estudiar en la escuela... de música y bueno, mientras tanto zafaba a poner de laburar. Hasta que después vino la crisis y tuvo que ponerse. Pero, viste, como que hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar un lugar desde el cual poder vivir económicamente y a la vez hacer el arte y a la vez tener recibir una cierta educación en eso. Porque, yo qué sé, no es muy fácil y además vocacionalmente es re difícil darse cuenta con todas las otras como presiones que hay, ¿no? Al final se terminó todo decantando el tema vocacional en las pasiones nomás. O sea, seguí ese camino yo y bueno, fue como así.
¿Y Mandrake te soltó la mano?
Mandrake en un momento sí, me soltó la mano. Aparte habíamos tratado de sacar canciones de antes que yo tenía con Nicolás Rodríguez, que es mi ex, que con la que hacíamos, ¿viste? Más bien yo hacía la letra y él tocaba un poco, uh-huh. Yo hacía las melodías. Pero digo, tratamos de sacarlas, pero también me recostaba. Me recostaba, para mí que me costaba también encarar. Porque él me ofreció varias veces tocar. Igual no estaba preparada, ¿eh? En ningún sentido. No estaba preparada ni técnicamente ni emocionalmente para dar ese paso todavía. Fue re lento. Pero en un momento cuando tenía, yo qué sé, 43 o por ahí, dije, bueno, está. O 44, dije, pa, estoy re vieja para arrancar así a hacer este cambio. Y después pensé, bueno, está, pero cada año más que pase va a ser peor. O sea, si no lo hago ahora, no lo hago más.
Pero a mí siempre hay que pensar en Paul Auster, ¿no? Que el loco se descubre o inventa o sale al mercado como escritor post 40.
Ah, ni me acuerdo.
Y eso para mí...
No me acuerdo eso.
Sí. ¿Mirá? Si no me falla la memoria, es así.
Sí, hay pila de casos.
Y si no lo es, hay que abrazar esto de ser un late bloomer.
Figari a los 60 creo que empezó a pintar o empezó a...
¿En serio?
Sí, 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 creo que sí. Me reasombró eso.
¿Y entonces a qué edad vos...
Y hay otra gente también, ¿eh? Y yo ponele el año pasado.
¿Qué edad es?
Y ahora tengo 46, 45.
Divino.
O sea, cumplí 46 la semana pasada, digo, pero el año pasado entré a tocar en vivo, ponele, y a grabar el disco un poco antes, ¿no? A los 44.
¿Cómo va ese mundo de tocar en vivo? Porque una cosa es componer.
Y es raro, porque
grabar,
a mí, en realidad, a mí lo que más me gusta es componer y grabar, ¿está? Pero más que nada porque soy muy nerviosa, entonces me pongo nerviosa. Capaz que si fuera más. O capaz que con un tiempo más lo puedo disfrutar más, ¿viste? Pero me parece que siempre es como mi punto débil en el sentido de que me da vergüenza, ¿está? ¿Qué voy a hacer? Me salí de un mundo en el que tenías que estar en una hoja ahí escribiendo, nadie te veía, y más bien mirabas, escuchabas todo, y ahora es tipo, que todos te miren como que es raro. Es raro, es un lugar de incomodidad total. Pero me puse ahí porque era como el sueño que yo tenía, y bueno, hay cosas que de eso que no te van a gustar, pero... O sea, sobre todo no me gusta el durante. El después y el antes sí, pero viste, como estar ahí en ese momento
durante, ¿no?
Me pongo nerviosa.
Mirá.
Pero porque más que nada por eso, porque me pongo nerviosa de que algo salga mal, no sé qué.
¿Es y siempre salga mal, ¿eh?
Y siempre salga claro. Mal, claro. Siempre le erras algún acorde y tratas de zafar. Sobre todo porque, claro, lo técnico, yo siento que ha mejorado mucho, pero que no soy gran música. Capaz que lo que estoy tratando es como de encontrar mi lugar dentro de esa parte del instrumento, como encontrar un lugar... Si bien deforme, como dice Fabricio Rossi, el que me graba eso y produce los discos, pero digo...
¿Por qué deforme?
Deforme en el sentido que no sigue ni la métrica habitual, que de repente pones un metrónomo y no es fácil. Algunos temas no se pueden como tanto medir con un canon. No sé, él le llama así a la música mía, porque dice que... Claro, como que es medio experimental. Incluso él, cuando empecé a mostrarle cosas, me dijo... Ah, esto me re hace acordar del dúo melódico. Me dice, ¿pero vos lo habías escuchado al dúo melódico? Y yo le dije, sí, pero cuando yo hice estas canciones no lo había escuchado. Porque le hacía acordar como un niño improvisando, ¿viste? Y que era el método que yo usaba para componer. No voy de la hoja a...
Como un niño improvisando.
Claro, total. Sí, sí. Por eso, para mí, la música, el momento de hacer la música es lo más, ¿viste? Lo más divertido, lo más...
Placentero.
Sí, placentero, donde puedo fijar cosas que me pasaron, experiencias, visiones, cosas que vi, realmente, no visiones místicas, digo, cosas que vi, yo qué sé, cuando caminé por la playa o cosas que me enteré, no sé, es como que sintetizo, es como que viene del alma la música, distinto a la escritura que es más, La escritura, si estás conectado, también sale del mismo lugar, pero la mente interfiere un poquito más, me parece.
Y si en el momento que escribís, ¿no?
¿Cómo?
Que desde el momento en que escribís ya algo de racionalidad tiene que haber en el
Sí,
proceso.
incluso he probado hacer canciones desde escribir y no, no está mal tampoco, o sea, si lográs el punto, ¿viste? El punto intermedio este que te digo de no caer en la intelectualización, podés. Si vas a la memoria emotiva y decís qué pasó en tal momento y entras a escribir todo y después lo editás, bueno, más o menos queda, es lo mismo que el método de improvisar. No lo hacía, pero lo he empezado a hacer últimamente.
¿Tu disco se llama cómo?
Mi disco se llama Lentes Oscuros, el primero.
Que está dedicado a los mutantes.
A los mutantes,
Sí.
sí, de la música.
Sí.
Porque una vez Fabricio me dijo, porque yo no me acuerdo, le dije que quería tratar de hacer así, asá, y él me dijo, no, no, deja así, o sea, hacer música para los mutantes, me dijo, ¿no? Claro, yo decía, no, quiero que quede más pro y poner primero las canciones que suenen más así, asá, para que si lo escucha yo que sé, alguien así, asá, piense, ah, está bien. No, no, no hagas eso, me dijo, porque si no perdés la gracia. La gracia es que es música para mutar. Yo qué sé.
Yo cuando escuché tu disco me hizo como viajar en el tiempo. Me parece que hay como una sensibilidad noventosa que capaz que vos no te sentís identificada con eso, me costó mucho decir la palabra. No sé, es como que puedo encontrar parentesco con varios proyectos indie de los 90, en
A
el que son muchísimos, pero no importa hacer la referencia. A lo que voy es que
ver. Exilio psíquico.
no, 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 estoy pensando en el norte,
Ah, en el
no en Uruguay,
norte.
en el norte estoy pensando.
Porque era
En
fan de
Uruguay no,
Exilio
para mí
psíquico.
Exilio Psíquico es un ornitorrinco maravilloso y no hay nada que se
No,
asemeje a
es
Exilio
imposible.
Psíquico. No, con cosas que pueden pasar en California, que pueden pasar en Seattle, ¿no? Esta cuestión que vos decís, en mi música no es una música que pueda ser medida con metrónomo, y para mí ya tiene que ver también con tu trabajo de composición del que hablabas recién. Cuando uno está solo, también descuida el tempo. Y ese descuido del tempo.
Ah, el hecho de no estar con banda, claro.
Claro, cuando uno está solo, lo que haces es, digamos, arrimar la canción a tus necesidades, sin preocuparte por lo estructural, ¿no? Sobre todo con este sistema de que hablabas vos, de tratar de laburar de modo no racional. ¿Vos fuiste consciente de ese vínculo con una década musical o fue simplemente lo que
Mira, hay
salió?
gente que me dice que me ve un parentesco con los 80 y que el título es re 80. Y es verdad, digo, yo soy una generación re 80. Por ejemplo, ayer miraba esto
¿Pero
de.
te dicen que suena como los 80?
No.
Ah, pues ahí están locos, ¿eh? No suena a los 80 ni
No,
en pedo.
¿no?
No.
No, para mí no. No sé a qué suena, yo no, no me doy cuenta. Fue gestado a fines
Suena
de
a
los
Patricia
90 la
Turnes.
primera parte.
Sí.
A fines de los 90 la primera parte, así que no estaría mal que estuviera en esa época, porque está, era lo que. Yo qué sé, lo que escuchaba en esa época, no sé, Nirvana, Pulp, igual escuchaba Joy Division también,
Sí,
de todo. Mil
claro.
cosas que es imposible, los Talking Heads. Pero no, no sé, los 90 en sí como que no, no, no. No sé, no, no, no hay una era así que, una década. Capaz que sí, Morrissey y toda esa parte de
¿Pero sabes
Morrissey
qué más cercano
solista.
para mí los Moldy Peaches? ¿Lo
No,
conoces?
no, nunca escuché. No, no. Y sabes que no me
Eso es
gusta mucho,
post-90,
¿no?
¿no? Sí. Pero
No me
está esa
gusta mucho,
cuestión.
pero puede ser que tengan algo en común. No sé, lo veo más alegre, capaz, lo que ellos hacen, ¿no? Un poquito
Sí, puede ser que sea
más
más
alegre y
alegre.
melancólico incluso. Raro, pero es eso. Lo veo más así, más. No sé, no lo veo tan así lo mío. Pero tan no lo puedo ver tampoco.
Sí, te
¿Viste? Yo me
podés
veo
ver.
con lo que me parece a mí, pero no, 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 no puedo analizar mi música de afuera. Muy difícil. Ahora lo que estoy haciendo ahora puede ser un poquito más, por lo menos lo que estoy viendo que están saliendo cosas para el lado de tipo los que iban cantando, ¿viste? Tipo esa cosa
¿En
medio
serio?
disonante. Sí, eso me dijo, mira, el que está produciendo mi disco de ahora es Flavio Lira, el de Carmen Sandiego.
Sí.
Y él, lo primero que me dijo cuando escuchó varias canciones, no, no dos, sino varias, me
Sí.
dijo, esto es 80 es lo que iban cantando, Lazaroff, tipo. Cosas así, viste, me decía, pero ta, es verdad, en cierto modo. Porque ahora lo que estoy entrando a buscar en la guitarra son, en vez de los mismos acordes de siempre, sol, do, re, como buscar acordes que encuentro yo ahí, que no son, no tienen ni nombre, y ta, y que suenan. generalmente disonantes.
Perros en la calle.
¿Qué, por qué decís?
No, por esta cuestión de disonante, que no tiene nombre, ¿no? Que no tiene raza.
Y sí, y es como... es como que estoy buscando ahí en cosas nuevas, sonidos nuevos para mí, por lo menos, en la guitarra, ¿no? Y que yo los encuentre, yo qué sé. Y a veces medio repetitivos, pero yo qué sé. A mí me gusta así, yo qué sé.
¿Vos preferís tocar acústico o con guitarra eléctrica?
Mira, este año toqué con guitarra eléctrica una vez en vivo, pero no pasó. Ponele, recién este año agarré la guitarra eléctrica para tocar en casa a veces. Pero tampoco... Hay gente que me dijo, extraño el sonido de la otra, me dijo ese día. Entonces dije, bueno, si alguien me dijo esto es porque... Es porque yo también la extrañé un poco. El sonido de la electroacústica, digamos, o de la acústica, ¿viste? Como que tiene... Yo puedo hacer como más...
Te pasó la ritmo. De Dylan, vos. Te dieron para atrás cuando diste el salto eléctrico. Te pasó eso. Increíble.
Pero... Y además, hablando de Dylan, ahora como que me identifico más con ese sonido de Dylan, pero el folk, te digo. El que me lavó el cerebro otra vez con la palabra, pero es así, con Dylan fue Mandra que me decía, tomá este librito, llévate este disco. Y yo decía, pero no me gusta, ¿viste? Pero llévate esto. Pero vas a dar las letras. Me decía, mirá, no sé qué. Insistía. Y yo no tenía ningún interés, ¿viste? Cuando algo no te gusta. Y al final, ahora me gusta, pila. Pero todo como que llega más tarde, ¿no? O sea, las cosas que te van influyendo, la gente te va influyendo, pero eso salta cuando tiene que
saltar. A mí me resulta fascinante que seas un artista nuevo de más de 40 años. Me parece una maravilla.
Eso es luchar contra... Es que creo que mi vida es medio así, ¿viste? Hoy, cuando me vine para acá, me vine con todo el viento en contra... Pero yo, como que a mí una vez me dijo el profesor de karate mío, me dice, a vos te gustan los desafíos, entonces te propongo tal cosa. Y yo digo, pa, ¿qué vio en mí? Pero es verdad. Digo, una persona que ya está bien en esto, en la escritura, y se arranca para que arranca por otro lado, es porque en realidad le gustan los desafíos, sí, obvio. Es así, eso es verdad.
Y el karate me dejas de cara.
Sí.
Me parece una maravilla también. Esta cuestión como de filosofía, equilibrio.
Por una cuestión casi medicinal. Por una necesidad medicinal.
Lo entiendo perfectamente.
Porque me lo recomendó un psiquiatra que me dijo, esto te va a hacer bien, me dijo.
Y te resirvió, ¿no?
Claro, un psiquiatra más bien que trabajaba con terapias corporales. Claro, claro. Me resirvió. Porque para una persona con tanta cosa tan manteca, ¿no? Que te va como debilitando a nivel... todo lo que es muy sensible y coso, ¿viste? Por eso pienso que para contrarrestar yo ando en bicicleta, hago karate, camino pila, porque eso te baja a tierra.
Sí, te va muteando el monólogo también.
Sí, interna, sí, te mantiene a raya la neurosis. También escribo a diario, ¿viste? Para llevar una especie de... para bajar un poco, para descargar el disco duro.
Claro.
Para limpiar un poco, se diría.
Claro. ¿Y qué cinturón sos?
¿De qué? ¿Cinturón? Y ahora soy naranja, pero por pocos días, me parece. Porque ya a esta altura del año cambia. O sea, te dan uno nuevo, que sería, creo que... Verde.
Ah, te estás salando, guacha.
No, es que nunca había tenido permanencia. Hace 4 años que estoy yendo, o 3 años seguido. No, 3 años. No,
Patricia San, increíble, encerrar pulir.
No, esto está. Y aparte es la peor de la clase. La peor, viste, la más lenta. No tengo memoria, pero no importa. Aparte, cuando falto, yo me pongo medio mal, viste. Y el profesor me dice, pero karate es para toda la vida, ¿no? Karate es para salir de acá y después disfrutar todo más, no te preocupes, ¿no? Lo que importa es la continuidad.
Es alto capo este profesor, me estoy dando cuenta.
No, alto.
¿Puedes tirarte esa?
Alto gurú. No, aparte, claro, que no vas a disfrutar más de la vida. Después de morirte ahí haciendo abdominales, lagartijas, saltar, viste, de todo, quedás muerto. Cuando salís de ahí decís, ahora sí voy a disfrutar de la vida. Pero te va fortificando los músculos y entonces, claro, ahí quedas más fuerte todo, ¿viste?
¿Y te ha llevado a sumergirte en...
¿El budismo zen?
Por lo menos leer algo de budismo.
Ah, siempre me encantó, pero... Siempre. A mí todo lo que sea budismo, esos pensamientos así orientales, me siento re afín.
¿Juarros? ¿Roberto Juarros?
No, pero no tan a nivel intelectual, no. Más de leer... cosas, esos textos de yo qué sé, hasta haga, ¿cómo se llama? Hay un libro de Suzuki. Los samuráis. Sí, Suzuki también, pero claro. Es muy teórico eso ya. Yo prefiero esos libros de filosofía de directa, no tanto interpretaciones.
El Bukido, me estabas hablando vos.
Claro, cosas así. Hay un libro de los samuráis, yo qué sé, que dice lo que hacen los samuráis. Sí. Son como textos poéticos originales, o el Tao Te Ching, ¿viste? O cosas. Y también de repente hablo con gente que es budista y también me encanta, ¿viste? Porque tienen como una concepción de que nosotros no somos una sola cosa, o sea, como nos vemos, sino que intersomos con todo y que somos como varios cuerpos a la vez, no somos uno solo, como creemos, que eso es toda una ilusión. O sea, que cuando hacemos algo no somos una persona que va y hace algo. Es como una serie de átomos, una serie de cosas. Y a nosotros a eso le llamamos una persona. Nos identificamos demasiado, ¿no? Con un ego, con un yo y con un cuerpo que no es tan así. Y tal, me parece súper desafiante toda esa idea. Ella lo explicaría mejor, Lilian. Si me estás escuchando, te mando un beso. O sea, como que es un poco más profundo que lo que estoy diciendo, pero es... Para mí es bastante interesante el mundo budista, la meditación y todo eso también.
¿Cuándo fue que tu psiquiatra te invitó a que probaras con el karate?
Mira, en una época tuve ataques de pánico y traté de ver qué manera había de cambiar esa situación. Y bueno, y me mandaron con este loco. Un cuñado me dijo, ¿por qué no vas con este psiquiatra? Es psicólogo él. Y psiquiatra, bueno, dale, voy, ta. Y empecé a ir y ta, y como que te hacía, bueno, vas a salir a correr 3 veces por semana, vas a ir a karate 3 veces por semana, pim, pim, mamá, vas a correr con pesas, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tipo, te mataba, ¿no? Y de hecho un poco también me sirvió porque como que dejó una semilla en mí del tema del trabajo corporal, que yo ahora me dedico a eso también. O sea, pero mucho tiempo después, ¿viste? Soy terapeuta corporal. Estudié en el espacio de desarrollo armónico. No soy ni psiquiatra ni nada de eso, pero trabajo con eso, con herramientas similares, no la bioenergética, que era lo que hacía el loco, pero bueno, son herramientas muy, muy en esa línea. Y estoy como bastante sintonizada con esa idea de escuchar al cuerpo, de curarse por el cuerpo, ¿viste? De la curación. Bueno, además a mí, no sé si sabes que yo hago astrología, tarot y todo eso.
No tenía ni idea.
Ah, sí. Yo trabajo con esas cosas. O sea, a mí me interesa mucho, bueno, no sé si es porque soy escorpiana o qué, pero la curación y todo eso me reinteresa. O capaz que porque mi padre es médico también, hay algo ahí, tipo de curación.
Sí, pero hay un abismo ahí, ¿no? Porque
En otras áreas.
Claro, pero opuestas. Te quiero decir, indisociable de lo místico.
Sí, también asociado, sí. Sí, asociado a lo espiritual, a lo místico y a caminos así. Aunque lo de terapia corporal es más...
No, lo de terapia corporal no.
Tiene igual que ver con los chakras, ¿no? O sea que sí, tiene una base en algo esotérico. Sí.
¿Por qué sos tan mística?
Y yo qué sé, no sé. Desde chica, mira, me acuerdo que miraba revistas. ¿Viste esas revistas que hacen producción de moda y muestran, yo qué sé, cada signo, cómo se viste? Y yo decía, ay, Scorpio, me encanta. Y veía una tipa vestida tipo de gitana y no sé qué. Decía, ay, me encanta. Pero después, con los años, no sé, ¿viste? No sé qué fue. Porque mi familia, más que nada, es como que hay un interés hacia eso. Un interés oculto, como todo el mundo, pero más pronunciado. Yo sé, cuando mis padres tenían problemas, yo veía, llamaban a una señora que venía a tirarnos las cartas, llamaba Ubaldina, una señora de pelo todo rojo, ¿viste? Y se quedó, pedía Coca-Cola, y cobraba, cada uno le tiraba, venía a la cocina de casa, ponele, tiraba las cartas, a las 12 de la noche, ponele, y se iba a las 2 de la mañana. Y además tenía otro trabajo la mujer. Pero a mí eso me fascinaba, ¿viste? Como, yo qué sé, ya me fascinaba. Y tenía una amiga también que me llevaba mucho a tirarme las cartas y me divirtió, ¿viste? Y empezó a parecer interesante. Y después entré a conocer tarot de Crowley cuando tenía más esa edad, tipo 23, 24. Se dio todo junto, todas las rupturas esas con el mundo, entre comillas, más tradicional. Se dio todo más o menos a esa edad, tipo cuando, con los consejos del Lebrero, ¿viste? Por ahí. Entró como a abrirse una zona de hacer lo que quieras, ¿viste? Hacer, porque igual lo vas a hacer y además te hace bien. Entonces entré a hacer, bueno, este psicólogo también, que te digo, me dijo, bueno, pero ¿a vos qué te gusta hacer? Tal y tal cosa. Bueno, hacelo, me dijo. Y trabajá eso y está, onda. Con no tranques más. Porque Claro, yo trataba como de ir por el periodismo, pero a mí me desgastaba pila eso, me generaba un estrés tener que entrar una nota, estaba horas. Además, la remuneración tampoco era nada bueno comparado con el esfuerzo, ¿viste?
Nada bueno comparado con el tarot.
Y con el tarot menos. Me acuerdo una vez que intenté estudiar bibliotecología y no aguanté ni 3 semanas, ¿viste? Y dije, bueno, esto tiene trabajo seguro, plim, plum, plan. Y entré a ir a las clases de mañana y pensaba, ay, yo igual me iría con un mazo de cartas a la Rambla, pondría un cosito, un puestito y tiraría las cartas porque me divierte, me gusta. Esto es horrible pensar. Y ahí me di cuenta que tipo, que mismo que me interesaba, todo. Me encontré como un lugar que estaba bueno. No sé,
Sí,
que
veo
me
como que en
gustó.
diferentes etapas está esta cuestión de asumirse, ¿no?
Claro,
Irse
sí.
asumiendo.
Sí.
¿Y cuánto falta para que Patricia Turnes sea 100% la Patricia Turnes secreta o
No, ya,
esencial?
ya está.
¿Ya está?
Ya está, ya salí del closet.
¿Vemos todo?
Creo que sí. No hay mucho más de esconder, no, no. No, no, sí, tenés razón. Sí, un poco en la vida fui sacando para afuera. Y ahora veo que hay gente que viene, yo qué sé, para que yo le haga un seguimiento creativo, qué sé yo, y hasta gente que dibuja, ¿viste? Tengo una alumna que viene en ese plan y porque escuchó la música y a ella la destrancó y entonces no sé qué y te entran a asociar con una especie de persona que tiene un cierto poder como de eso, ¿no?
La niña
Y bueno,
milagrera.
no, pero es que no es tan raro. Es como, ta, si a mí me pasó de ver a una persona e ir hacia esa persona porque pensé que me podía ayudar, bueno, hay otras personas que también. Y de repente, aunque no sea lo mío el dibujo, digo, tengo sensibilidad para eso también, de
Claro.
entender, ¿no?
Pero además crece en el karma. Así que si te lo dieron, tenés que dar.
Ah, no, no, tan así no es. El otro día me enteré que una mujer, mira, hablando del karma, voy a
Sí.
hacer como una pausa ridícula, pero la otra vez, yo siempre digo que el que le da de comer a un perro callejero tiene buen karma así de una. Y el otro día me enteré porque una alumna de tarot que me comentó, una señora que tenía 70 y pico años, fue a darle de comer a unos perros como siempre, como todos los días a las 7 de la mañana en un barrio tipo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero ta, la mataron. Pensando en robarle la cartera y tenía tipo 200 pesos. Y le dije, ay, me dejas helada. Porque estaba como segura que el karma de la persona que le daba de comer a un perro en toda
El
su favor.
universo la
Sí, el
protege.
universo le iba a generar un karma impresionante.
Pero no.
No, no fue así. A esa nada. Me rompió el corazón y todas mis esperanzas. Igual no lo hago por eso, lo hago porque no. Yo le doy de comer a mucho perro callejero, pero tipo, porque es algo que me hace bien también, no sé, en los perros encontré tremendo lugar salado.
Cuatro perros, me dijiste que tenés.
Ahora sí, tengo cuatro.
¿Cómo se llaman?
Coco, Perlita, Momo y Daniel.
Me encanta que tengan nombres
Pochos.
normales. O sea,
Sí,
Daniel es
igual
el
Coco era
más.
Cococho, ¿no?
Sí,
Que
claro.
fue quedando en esa, en Coco.
Me encanta.
Pero a mí me
Temí que me
encanta
dijeras, no, se
llamarlo.
llaman
No,
Blake.
no, no, no. Filósofos no, ¿viste? Son nombres bien, bien chongos, como tiene que ser un perro. Y Daniel era un nombre que yo no se lo puse ni se lo hubiera puesto. Se lo puso mi pareja. Porque no sé, ya. El que se lo recomendó era. Se llamaba Daniel. El que le dijo, che, mirá que hay un perrito, no sé qué. Entonces le puso Daniel.
En su honor.
Porque es un guarán. Y el otro se
Porque es un
llamaba
gran
Quién.
gran.
El otro se llamaba Quién.
Claro.
No, esos nombres no le pondría ni loca.
Mira vos. Mira vos. Así que cuatro perros,
Cuatro
tarot.
perros porque va apareciendo mucho perro por allá por donde yo vivo. Como te contaba fuera de micrófonos.
Sí.
Va apareciendo mucho perrito abandonado, ¿viste? Por ejemplo, ayer salí y había dos metidos como en un montecito así, porque también hay mucha naturaleza por allá, en Mesa 1 enfrente, hay mucho pasto, mucha y andan por ahí metidos, ¿viste? Y de repente les fui a llevar agua y un poco de comida y se escondieron. Y después vi que habían matado una gallina para comer. Porque claro, algo tienen que comer. Después hoy los vi en un sector donde yo llevo comida siempre para unos perros de ahí y que ellos estaban por ahí también. Se ve que es como un merendero, ¿viste? Vos dejás la comida y el que tiene hambre va y come. Me encantaría tener un merendero de perros, pero no sé cómo hacer para que vayan a cierta hora.
¿Un proyecto para los 56?
Bueno, sí.
¿Quién te dice?
Yo este año empecé un proyecto que dice la agenda de los perros. Era para juntar plata, pero no llegué a ningún lado porque no hice nada con eso. O sea, no, simplemente junté fotos. Dije, bueno, en algún momento voy a hacer una agenda para buscar plata, para no sé qué. Pero no me da la vida para todo. ¿Viste? Porque no se puede hacer todo. Hago lo mínimo que puedo hacer por los perros. Mínimo, mínimo. Que es adoptar hasta lo que mi pareja me permita meter ahí adentro. Que son 4 y ya es demasiado.
Sí, muchísimo.
Es muchísimo. Y lo saco a pasear y todo. Y después le doy de comer a estos que van apareciendo como ahijados. Trato de encajarlos en alguna casa. Y si quedan de clavo, igual voy y les doy de comer. Tampoco son tantos, ¿no? Ahora tengo a uno que le puse Trinity, no sé por qué. Porque es medio pelirrojo.
Matrix.
No vi yo mucho Matrix. No, me parece que me hace acordar a algún actor. Es de antes, Trinity, pero no sé de qué película es. Me suena como de cine, uno pelirrojo. Pero no me acuerdo de la película. Es una película tipo de aventuras. No me puedo acordar. Bueno, la cuestión es que el perro está ahí.
Tipo,
tiene un poco...
Dos puños contra el río.
Sí, algo de eso, pero no me acuerdo cómo
Bud
se
Spencer
llama. Sí.
Claro.
¿Puede ser pelirrojo,
pero era rubio,
loco?
Era rubio. Uno era rubio ojos claros y el otro era castaño, barbudo, gordo.
¿Pero medio pelirrojo?
Trinity era el rubiecito, si no me falla nada.
Ah, entonces le puse mal el nombre. Pero lo miré y dije, Trinity, yo qué sé. Y le encajé ese nombre. Y ahí anda, yo qué sé, le puse una vez un abrigo para el invierno. Porque no tiene casa en sí.
Claro.
Pero en realidad está re del barrio y todo el mundo la ha de comer y bueno, entre todo va haciendo un sueldo de perro.
Pipí cucú.
Está bárbaro.
¿Sabes qué? No sé dónde leí una nota que te hicieron a vos en la que te detenías a hablar de cómo te afectó haber visto el cine de Antonioni, sobre todo por las mujeres de Antonioni.
Ah, eso fue una nota de film. ¿De film? No. ¿De
¿De qué?
La revista Film, ¿no?
La leí online, no sé.
Sí, una nota que me hizo Flavio Lira, me parece.
Ah, mira.
Que me preguntó cuáles eran mis películas preferidas, que yo le hablé de Cassavetes.
Porque
y también de Antonioni.
Justo amo a Cassavetes y amo a Antonioni. Y sobre todo amo a Mónica Vitti.
Uf, zarpado.
Increíble. Y pensaba como, ¿qué? ¿Cómo la describías, no? Esas mujeres desesperadas que van como apoyándose
Fóbica.
Contra la pared. El detalle de... Contra la pared.
Sí, porque es como esas películas que te muestran... Primero está, a nivel visual es un despelote.
Despelote.
Los tiempos son otros también. Pero está todo eso de catombe, tipo, de la vida cotidiana, burguesía, me encanta. De mujer, 40 años, o 30 y pico, pero medio conflictuada.
Es que
crisis de todo, crisis de la sociedad, crisis postcapitalismo, no sé cuándo. Me encanta. Y aparte que Antonioni encuentra como... En los paisajes, tremendo, tremendo retrato también, ¿no?
Sí, desde los
y
paisajes
los colores.
Industriales hasta los naturales.
Sí.
Porque cuando uno ve la aventura, es una maravilla.
Que por momentos te puede dar algún bostezo que otro, pero está
yo
fantástico.
Yo la amo.
Está fantástico.
Y en el desierto rojo,
sonido,
como la belleza
sonido.
En el espanto, ¿no? La belleza en las fábricas.
Está zarpado.
Sí.
Y otro que me gusta es Eric Rohmer, que no sé si ahí lo mencioné.
Creo que no.
Que he llegado hasta transpirar las manos viendo películas de él, porque me he sentido muy identificada con esos personajes también. Bueno, y este otro que dijimos como es Cassavetes también, me encanta.
Bueno, también,
Gina
con mujeres desesperadas, la esposa de él.
Sí, todo.
Para mí lo que es increíble de todas estas películas, ¿no? Modernas, es que cuando explicitaban la crisis que se estaba viviendo de toda clase de valores... que al final no hubo una resolución, no fue que se dinamitó y se reestructuró todo, no es que se haya reestructurado masivamente cómo son las relaciones de pareja, cómo es tu vida en sociedad.
No.
Hubo una crisis y se volvió al orden. Porque los mismos conflictos que pueden tener los personajes de estos directores son conflictos que puede tener cualquier persona.
Sí.
O sea, las cosas que estaban por resolverse no se resolvieron.
Claro, creo que retratan cosas que son profundas y que no están muy retratadas. Ahora estoy viendo a este sueco que vos me vas a ayudar con el nombre porque yo soy de Madeira.
Yo soy de
con
Madeira
apellido
también.
Rubén
Sí, ya sé cuál es.
No sé sí. Cómo se llama. Ayer estaba mirando Play, pero no la terminé de ver. Y antes de eso vi la de la familia que van a esquiar.
La de la luz.
Sí.
Que el padre.
Que no me acuerdo el nombre.
Claro, también. viene terrible la luz, ¿no? Es una cosa.
El argumento es eso: una familia que va de vacaciones y viene terrible la luz y provoca una serie
claro,
de problemas.
Claro, porque el padre, en vez
en la
de
pareja,
proteger a la familia, huye
sí,
y deja
sí.
a la mujer tirada.
Claro, estamos contando todo. No la vean porque...
No, no, ese es el puntapié del conflicto, ¿no?
Ahí
eso
va.
No afecta a la película.
Pero está bueno, porque también un poco habla de la sociedad patriarcal. Al hombre lo deja bastante ridiculizado, ¿no?
Sí, por lo menos a ese. Porque
sí,
después
ese.
Hay...
Después no he visto... Ayer empecé a ver Play, pero ya te digo, no la vi toda. Y quiero ver la otra, la de este año. De Square, ¿es?
Lo que me pasó con él fue que me hablaban tan... como
pero igual no es tan
que
lindo.
Creí que me iba a enfrentar como un gran maestro.
Yo también.
No me pasó eso.
Yo también. Pero igual, dentro de todo, por lo menos veo que hay un interés, ¿viste? En ese mismo sentido que hablamos antes. O sea, como de hacer como una radiografía de paso, ¿no? No es solo contar una historia entretenida. Como que... trata de hacer una radiografía del momento, me parece.
Igual
en
yo,
esta Play son claro. unos gurises que andan ahí en los shoppings robando y que agarran a pendejos así de clase media que le ve la ropita al cangurito de championes y los atomizan, ¿viste? Para robarles. Y los gurises esos que están re asustados, huyendo para todos lados y nadie le da bola tampoco. Es como que la gente le hace la vista gorda. Está, pero ahí te muestra de todo en esa película también.
Sí, a mí igual me interesan las obras que escapan a lo social, ¿no? Pienso, por ejemplo, para mí, posiblemente una de las películas más impactantes, no sé, de los últimos, voy a exagerar, 20 años, es Innocence, de Lucila Tcherilovich. ¿La viste?
No la vi, no.
¿Sabes quién es ella?
No.
Ella era montajista y pareja de Gaspar Noé, pero para mí ella es violentamente superior a Gaspar Noé. Tiene una película, Innocence, que está basada en una obrita que creo que es alemana, que se llama, me parece, como La educación corporal de las niñas. Capaz que digo mal el nombre de la obra. Que es así. Uno ve que llega como a un lugar, en tren, un ataúd que tiene una estrella. En ese ataúd hay una niña. Se saca a la niña del ataúd, está viva. Y queda en una casa en la que hay otras niñas. Esas niñas están vestidas de uniforme, todas iguales, obviamente es un uniforme, y tienen cintas en su pelo que marcan la edad que tienen las niñas. Están como si fueran en campos de concentración de la inocencia, en la que casi ni se ven adultos, y hay varias casas, y las nenas se pueden ir de ese lugar si tienen habilidad para el ballet, o se van cuando se desarrollan. Fascinante, es una enfermedad. Y la película posterior que hizo de ella solo tiene dos largos, se llama Evolución. Es increíble. Son niños en una isla que no saben dónde, que viven con mujeres. Esas mujeres dicen que son sus madres. Ellos están convencidos de que ellas no son sus madres. Y es una película fantástica, lo digo literalmente.
Mira, no conozco nada, voy a investigar, la verdad.
Investigue, turno.
Sí,
investigue.
Sí, ay, perdona.
No pasa nada.
Tengo una patada.
Tengo la pierna muy larga, la patada, sí. Entonces no sé dónde meterla, ¿viste? Quedan cerca. Pero ¿qué obras, en el cine, qué películas te han como fascinado en estos últimos años?
Fa, me matás, porque...
Háblame de discos, o sea, ¿qué artista
porque me
fue
quedo,
que hizo?
Me quedo pensando así y te digo, me vi todos los documentales que puedas, no sé, que pueda haber sobre música... Y estoy leyendo mucho sobre música también, zarpado. O sea, todo lo que leo es casi siempre o biografías de músicos o, no sé, siempre estoy leyendo eso.
Yo
o
leo
historia
muchos
de
ensayos
la música.
Y historia también. Tengo en mi cuarto una biblioteca que tiene...
La historia del rap estoy leyendo. Cualquier cosa, o sea...
¿De Caja Negra? ¿Ese?
Sí, sí.
Sí, buenísimo.
Está lento, pero...
Yo tengo varios
ahí libros. Ahí estoy luchando con eso. Estuve leyendo una biografía de Mandrake... Miro también mucho documental, igual el de Whitney Houston. Fa, está zarpado ese documental. Y de discos, ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo.
Sí.
El viernes fui a ver Asamblea Ordinaria, que es un grupo que es como empezó en los 80. Tiene algunos discos por allí. Y presentaban un disco ahí en
creo que nunca los
en
escuché,
Chamuyo.
¿Sabes?
Yo no los había escuchado. A mí el año pasado, que fui al taller de Rubén Olivera de composición, él me dijo, tenés que escuchar la Asamblea Ordinaria, te va a gustar. Y alguna canción que había escuchado en la radio, de las radios que yo escucho, que pasan eso, que son muy pocas, pero no me terminaba de cerrar porque me hacían acordar como a Leloutier, ponele.
Mira.
Aunque en realidad son más parecidos a los que iban cantando, a las Arofias, a esa onda. Pero está, ahora lo que pasa es que a mí ese tipo de guitarra me encanta. Y entonces, y las letras así medio más liescas también.
Pero esta fascinación es post Rubén Olivera.
Sí, sí, no, antes. No, a mí Leo Malía y eso, y a Lazaroff lo conocí después, ¿no? Pues no estaba dentro de mí. A Leo Malía lo conocí, yo qué sé, cuando tenía 14. Claro. Ya era fanática. No sé, como que cayó en mi casa. Mi padre había trabajado, la madre de él, en el sindicato, parece.
Eso es lo divino de Uruguay.
Claro,
que
entonces
está en
le
chico
decía,
todo.
Ay, Leo, no sabes cómo está súper. No sé, súper no creo que hablar así, pero súper rebelde, ¿no? Que va a todas las marchas, ¿no? Antonio, habla con él, a ver si podés. Pero está, no. Leo siguió. Y después, como en los 80, no sé, cayó algún disco en casa, me parece, por mi padre. O yo, sí, y después yo empecé a ir a comprarlo yo, a aparecer la música, ¿vale? Y después hacía con mis amigas, tipo concurso de karaoke, a ver quién sabía de memoria todas las canciones. Ninguna sabía, ninguna canción, porque era imposible. Después aflojé un cacho con Leo Malía, pero después empezaron a gustar Los Tontos, todo eso. Y ahora estoy muy metida con esas cosas que te digo, me gusta el folclore, yo qué sé. Pero no es que escuche, no sé, poner el Yupanqui o Osiris. Pero no es que yo toque eso, pero me gusta escuchar eso también. Así como escucho cosas de todo tipo y calibre. No, ya te diría que si empiezo a resumir no voy a poder. No. Es demasiada variedad. Creo que en eso soy demasiado ecléctica, ¿viste? No tengo. O sea, igual voy a ver un recital de Dino, como voy a ver Wo, o voy a ver, yo qué sé, cosas experimentales. Pero me gusta mucho también lo experimental, en cierto modo. Creo que eso me gusta.
¿Cómo es un día tipo?
Tipo, son todos muy parecidos. Soy bastante rutinaria, por suerte, en este momento de mi vida. Pero siempre fui así, en realidad. Siempre fui como, no ordenada, pero es un caos que siempre tiene un cierto orden, pues si no, uh-huh. no se banca. No me levanto temprano nunca. Hoy me levanté bastante temprano. y me levanto tipo cerca del mediodía.
¡Qué caos!
O después del mediodía.
¡Qué divino!
Y de ahí, bueno, lo primero que hago es ayuno, tranqui, mate, escribo un cacho si puedo, si no estoy apurada, y si no paso directo a la guitarra, bueno, leo la diaria primero, y después toco ahí tipo una hora máximo, generalmente 40 minutos, a veces menos, según como esté de tiempo. Después hago caminar con los perros, que eso me lleva una hora y cuarto mínimo. Bueno, después almuerzo, me baño y ahí me voy a trabajar generalmente, que es acá en... A veces voy en bici, a veces voy en ómnibus, pero bueno, es acá en donde te digo que vivía antes, en más de museo, o sea, me voy de ahí para allá. Y después de ahí, si es un día que tengo karate, voy a karate. Y si no, sigo con otra clase, digo, hasta que vuelvo a casa a medianoche, generalmente. Mis horarios son hasta medianoche, o sea, hasta las 11 a veces trabajo. Esa hora vuelvo a casa, como con mi pareja, que llega también tarde, porque él trabaja en Cinemateca, en la escuela de cine, y sale como más o menos a las 12 de allá, a veces llega a 12 y media, a veces a 1, cenamos, y si estamos más o menos despiertos y no hay que levantarse muy temprano el otro día por algo especial, bueno, vemos una peli o vemos tele, igual, vemos TV Ciudad generalmente, vemos el programa de Noelia Campo y Temponi, que fueron compañeros míos de la Católica, ellos. ¿Mire? De esa generación. Nosotros estábamos en una generación menos, creo, que Revela y Stoll en la Católica. Claro. Y bueno, después de eso, miramos a veces alguna película o algún video, ponemos la compu y vemos alguna cosa. Alguna serie, ahora no estamos mirando muchas series, pero hemos tenido tiempo de mirar series. Y hay veces que me acuesto tarde. O si no, me pongo a leer y estoy a veces... He estado la semana pasada hasta las 5 de la mañana, un disparate. Ya demasiado, ¿viste? Que siento cantar un bicho que estuvo buscando el nombre y todo porque empieza a cantar... En el libro de la biografía de Mandrake cuenta que a él lo despierta primero un bicho, después la mujer, el despertador de la mujer y después el del hijo. Y dice que toda persona tiene como un animal de poder, no sé qué. Como dice Castaneda, que hay como un animal... Y yo empecé a escuchar que, claro, que cuando te acostás a eso de las 5, a las 5 y 10 empieza a cantar unos bichos que están zarpados. Y empecé a buscar el nombre, ahora no me puedo acordar, porque es como... Bueno, después voy a averiguar, no me acuerdo el nombre, pero tiene un nombre rarísimo. Porque empecé a buscar ruidos de aves que cantan al amanecer en YouTube para ver si encontraba el nombre de esa. Y ta. Y encontré algo muy parecido. Pero es como un ruido de locos. Hay una que hace un escándalo bárbaro, ¿viste? Cuando es el amanecer. Pero a mí me gusta. Ya después del amanecer no me gusta acostarme. Me gusta cuando viene el sol ahí, ¡pac! A dormir. Y ahí siento que el vecino de al lado ya está pleno, levantado, desde las 4 capaz, ¿viste? No, me mata eso. Pero también en eso me asumí. Porque yo qué sé, cada uno hace lo que hace en horario que... O sea, ver cine de día no está muy bueno. Para mí no está bueno.
No, porque falta la oscuridad plena.
Claro, y la mañana no es un momento que me rinda a mí.
Estoy tan con vos, pero desgraciadamente tengo que madrugar por las obligaciones escolares de mis hijos.
En algún momento me levantaba igual. Por obligaciones a veces tenía que levantarme más temprano y lo hacía. No,
bueno,
no
yo
hay
extraño
problema.
La vida. Yo soy claramente noctámbulo. Claro. Y ahora estoy como forzado a vivir en una especie de limbo. Porque igual cuando vos sos noctámbulo tendés a irte
a... Cuando todas las actividades te llevan a levantarte temprano.
Pero tenés que levantarte temprano, entonces al final no dormís
nada.
Te
adaptás pero no dormís bien.
Sí, sí, sí.
Por eso yo necesito dormir. Dormir por lo menos 7 horas y de ahí un poco más.
7 horas está bien.
8.
8 está divino.
Pretendo dormir 8.
8 es una utopía para mí.
Bueno, y si fuera un día normal, así tipo, y una semana normal, los jueves voy a grabar a lo de Fabricio que queda allá en Jacinto Vera. Generalmente voy en bici.
¿Pero cuánto te falta para terminar de grabar?
No, empecé hace 3 meses el segundo disco. Entonces falta un tiempo.
¿En serio?
¿Y sí?
¿Tanto más?
Sí, porque no es solo grabar. Es grabar
componiendo
y
también.
Claro, y además ellos dos me están ayudando en el sentido de que se ofrecieron... Yo pensaba hacer todo sola, tipo mujer orquesta, aunque... Porque con mínimas habilidades que aprendí, dije, bueno, no importa, hago un solo acá, aunque no sé muy bien cómo, pero en algún momento voy a poder. Y después voy a hacer no sé qué y todo, pero igual yo el teclado y que quede todo re deforme. Pero ellos me ofrecieron, antes de que yo iniciara la grabación... Que querían hacerme como una banda de apoyo, por lo menos para tocar una vez el disco y capaz que alguna otra vez, bueno, algunos toques chetos que te dijeron.
Claro.
Y que vos te vistas tipo con un vestido, nosotros vamos, tocamos, pero ellos lo que querían era sacarme como del lugar de yo sola con la guitarra y en definitiva ayudarme tocando, yo qué sé, teclado, guitarras, algo que yo pudiera como agarrar en un momento un micrófono, no en todas las canciones, pero sí en alguna. Y no tanto tener que preocuparme por tocar. Para poder, yo qué sé, cantar solamente.
¿Pues sentís que te juega en contra eso como intérprete? ¿El preocuparte por tocar?
No. Yo no. Capaz que ellos lo ven, pero... Yo no, ¿viste? O sea, me da
porque
más trabajo,
mí,
pero...
Cuando uno toca...
También marcas el ritmo, lo que pasa. Cuando vos a la vez tocas y cantas,
y
tenés
algo. Es una defensa también, tener el instrumento
claro, no
entre el público y vos.
No es tan fácil agarrar un micrófono y cantar, ¿viste? Pero no es tanto. Es como que. Puede ser.
Yo no sabría qué hacer. Estar solo con el micrófono, ¿qué haces con tu cuerpo?
Yo no sé juzgar si lo que estamos haciendo ahora va a ser mejor. No sé. Vamos a ver cuando terminemos. Y aparte hay que irle agregando, capaz que otra gente, de ir llamando. Por eso es como en capas, ¿no? Ya vamos grabando bastantes canciones. Pero ahí hay que agregarle detalles. Eso te lleva como un año más o menos hacer un disco. A mí el otro me llevó eso. O sea, grabarlo, las canciones de un saque las puedes grabar en una mañana.
Claro.
Pero te digo, trabajarlas te lleva un tiempo.
Después va a quedar para 2018, ¿viste? Entonces.
Y sí, para el año que viene, sí. Pienso que sí.
Por Bandcamp.
Sí, sí. Lo subimos a Fil de Agua, la página de Fabricio, sí. ¿Viste? Que tiene bastante música.
Sí, está muy
ahí.
Lindo.
Un día me dijo, no, a mí lo que me parece que en esa página hay muy poco estribillo. O sea, las bandas y todo no tienen mucho estribillo. Y yo pensaba, pa, qué suerte, pensaba yo, porque yo antes no hacía un estribillo ni de casualidad. O sea, fue como un aprendizaje hacer estribillo, pero no era algo que estuviera muy presente, ¿viste? Yo tiraba una letra y bueno, ahora estoy tratando, pero... Por eso, en ese lugar me siento bien un poco, porque siento como que es el lugar que tiene que estar, esa música, para los mutantes.
Patricia Turnes, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero por acá. Hasta la próxima.